El respeto con Pablo Fuente.
Muy buenas noches, bienvenidos a Radio El Respeto. Es un placer estar con todos vosotros. Hoy no es una entrevista en directo, es una entrevista grabada, pero tenemos a una grandísima invitada, Patri, psicóloga, Patricia Ramírez. Muchos de vosotros ya la conoceréis, pero bueno, para los que no la conozcáis a estas alturas, pues deciros que Patricia Ramírez es licenciada en psicología, máster en psicología clínica y de salud, con un doctorado en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. En 2017 recibió el premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental a la mejor divulgadora en redes sociales. Y bueno, sin más dilación, muy bienvenida a Radio El Respeto. Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Pablo.
Oye, es un placer tenerte. Sé que eres una persona muy, muy ocupada, así que agradecerte de antemano el que hayas sacado un ratito de tu tiempo para estar con nosotros. Decir a la gente que Patricia tiene una labor inmensa, no solo en redes sociales, es escritora, ha publicado, si no me equivoco, Patricia, corrígeme, 9 libros, impartes charlas, talleres por toda España, en los que tratas temas tan diversos como el optimismo, la actitud. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, porque no conocía el término, y te voy a preguntar sobre ello, la personalidad autotélica. Cohesión, trabajo en equipo, valores del deporte, resiliencia, liderazgo, es decir, un montón de temas. Pero si te parece, Patricia, cuéntame qué es eso de la personalidad autotélica, porque cuando lo he leído, mi desconocimiento, he dicho, no sé qué es esto. Ahora.
Bueno, pues este término lo acuñó Mijael Csikszentmihalyi. Cuesta muchísimo pronunciar este nombre, pero sí. Si uno mete la palabra fluir en internet, sale el autor. Y tiene que ver con el proceso de flujo, de flow, de fluir, y la personalidad autotélica es aquella persona que disfruta por el propio placer de hacer lo que está haciendo. O sea, no disfruta de su trabajo porque luego haya una recompensa, o no disfruta de algo porque luego vaya a tener otro premio. Disfruta porque realmente lo que está haciendo le produce placer y es capaz de sumergirla en ese estado de flow que se caracteriza por perder la noción del tiempo, no darte cuenta de la fatiga, y que tengas la sensación de que estás haciendo algo tan placentero que cuando te das cuenta, pues igual han pasado unas horas o se te ha pasado la hora de comer. Yo creo que todos tenemos en nuestra vida alguna actividad que practicamos que nos produce ese estado de flujo, sí. y que genera esa personalidad autotélica.
¿Y eso se puede entrenar, Patricia?
Sí, claro que se puede entrenar. De hecho, una de las características que nos ayuda a fluir en las actividades que hacemos es la capacidad de estar presente, el estar a una sola cosa. Llevamos muchos años entrenando nuestro cerebro para trabajar en la multitarea, pues por el avance de la tecnología, por la presión en la empresa, por esa parte competitiva de que hay que hacer cuanto más mejor, y ahora se ha demostrado que las personas solo podemos estar atentas a una cosa a la vez, y sí, incluidas las mujeres que nos dicen, ¿podéis hacer dos cosas a la vez? Mentira, no podemos. Y cuando tú tienes esa capacidad de hacer una sola cosa y poner todos los sentidos, pues también te empapas a nivel emocional de la propia actividad y nos genera esa huella que nos ayuda a disfrutarla más. Incluso este intentar fluir, el fluir en una actividad que es placentera, pues al que le guste la pesca, cocinar, una cata de vino o una charla, una sobremesa con amigos, o para mí puede ser dibujar un post-it, ¿no? Eso me lleva a fluir. Pero lo que se ha demostrado es que si tú trabajas esa capacidad de estar atento al presente y de focalizarte en ese momento, otro tipo de actividades que no son de por sí tan placenteras para uno, pues aumentan su nivel de placer cuando las realizas.
Patri, nosotros hemos hablado muchísimo de psicología en este espacio, ¿no? Hemos tratado mucho el tema de la ansiedad, porque bueno, yo sufrí de ansiedad y he hecho programas sobre ello, Y bueno, son programas que han tenido muchísima repercusión porque parece que es difícil abrirse y contar, oye, que uno está pasando por problemas. Yo, analizando un poco tu labor antes de tenerte, lo que creo es que tú estás derrumbando un poco ese mito del psicólogo como tal, ¿no? Esa es la percepción que yo tengo.
Bueno, puede ser. Mira, yo por un lado, la psicología tiene diferentes áreas. Tenemos desde la psico-oncología, la psico-neuroinmunología, la psicología del deporte, la psicología de los recursos humanos, la psicología clínica. En clínica vemos de todo, pero sobre todo vemos grandes trastornos, como es la depresión mayor, los trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad. Y luego hay un área que es últimamente a la que yo me dedico muchísimo, que es la psicología de la vida cotidiana. Y ahí estamos todos, porque todos tenemos algún conflicto diario en nuestra vida. Todos tenemos emociones que tenemos que aprender a gestionar. Todos tenemos comportamientos que no nos gustan y que queremos cambiar. O tenemos hábitos poco saludables que queremos entrenar, pues lo contrario, los hábitos saludables. Y eso nos afecta a todos. Entonces yo creo que es una manera de normalizar los problemas, los estados emocionales, los comportamientos que a veces, de los que a veces nos sentimos avergonzados y llevar la psicología pues a pie de calle. Y creo que ir al psicólogo es no un lujo. Bueno, a veces lo es porque tiene un precio que, bueno, pues que no todo el mundo se puede pagar. Pero sí creo que es un gustazo. Decir, mira, hoy voy a ir a hablar con alguien, a soltar allí toda mi basura, a que me escuchen sin ser juzgado, a que me pongan un abanico de posibilidades y me den una visión distinta de lo que a mí me está generando malestar emocional. Así que creo que ir al psicólogo alguna vez es maravilloso para cualquier persona. Hemos normalizado ir al fisio, hemos normalizado ir a un nutricionista, vamos a normalizar también ir al psicólogo, aunque sea para hablar. Yo a veces lo pienso, digo, ¿yo a quién iría si alguna vez tuviese que sentarme ahí? Como tengo la suerte de tener tantos amigos psicólogos por la carrera, pues claro, cuando los psicólogos estamos en esta situación, pues nos llamamos entre nosotros, pero es un gustazo.
O sea, una psicóloga tiene que acudir también de vez en cuando a un psicólogo, por lo que dejas intuir.
Yo creo que al psicólogo podemos ir cualquiera. Mira, cuando uno tiene un problema, todos tenemos problemas, ¿no?
Sí, todos.
Todos tenemos problemas. Y cuando uno tiene un problema, siempre lo analiza desde su perspectiva. La memoria, la experiencia, las emociones que está viviendo, su escala de valores. Y claro, es una visión sesgada. Entonces, cuando a mí algo me preocupa, pues hablo con una compañera y le digo, oye, me preocupa esto, ¿tú qué piensas? Pues igual te da otra visión distinta que en ese momento tú no caes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es una manera de ampliar la mente.
Patri, como ves ahí abajo, hemos puesto tu handle de Twitter y de Instagram, que tienes ahí, no sé, cientos de miles de seguidores. A mí, ¿sabes una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que haces? Lo has comentado ahí, lo has dejado como caer. Esos post-its, y pregunto, ¿los dibujará ella o quién los hace? Porque me parecen...
Aquí tengo los últimos, te voy a sacar del cajón.
Pero bueno, tienes un talento, no solo como divulgadora, o sea, todo eso lo haces tú.
Me encanta. Mira, hay mucha gente que me ha preguntado, tengo una caja, ahora porque estoy de mudanza en casa, porque, bueno, de mudanza, de reforma, y tengo... Esto no es mi despacho, esto es el cuarto de los niños de la tele, y me he instalado aquí como he podido.
Bueno, oye, pues...
Está perfecto el entorno. Metidos en una caja, no sé en qué caja, ¿no? Pero esto para mí es una tarea de flow. O sea, yo cojo... espérate, te voy a girar, porque esto sí que lo puedo hacer. A ver si aquí... ¿Ves? Ahí.
Casi no tienes bolis, ¿eh? Ni...
Esto es mi placer. O sea, me encanta rotular. Sí. Me encanta la caligrafía. No sé dibujar, así que pongo siempre la misma muñeca, el mismo machango. Pero me encanta sintetizar la psicología en una frase y eso lo disfruto muchísimo. O sea, para mí ese proceso por la mañana o después de una sesión con un paciente o después de un taller, una reflexión que pongo en una hoja y que luego ya desarrollo en todo el post que pongo en las redes sociales, es un momento súper placentero, de verdad. Y son a mano, sí, porque hay mucha gente que me ha preguntado, oye, ¿cuál es la app que utilizas para hacer esto? Digo, ¿la app?
No, yo pensaba que trabajabas con alguna persona que fuera ilustradora, porque la verdad es que son una pasada. Pero te quería preguntar algo, porque aparte de ser, yo creo que muy ilustrativos y, como muy bien dices, no solamente capturan mucho la esencia del mensaje, que luego elaboras un poco, pero yo creo que hay algo, o por lo menos yo lo intuyo, que a mí me llama la atención como psicóloga, y es que eres tú, te centras mucho en, oye, te voy a decir cómo hay que hacer las cosas en vez de, no, tienes que hacer esto. No, tú dices, cómo hay que hacerlo, ¿sabes? Y creo que eso es muy importante.
A mí lo que más me importa en la consulta, yo últimamente ya no veo pacientes desde hace unos meses porque estaba un poco desbordada con todo, pero los 26 años en los que he visto pacientes, lo que más me importaba es que el paciente de la sesión se llevara el cómo. Porque sí que tenía la sensación que hay gente que va al psicólogo, entra, habla y se va sin herramientas. O sea, tú no puedes decirle a un paciente lo que tiene que hacer. Pero si el paciente te está pidiendo un cambio para tener mayor bienestar emocional, estamos obligados, porque lo hemos estudiado, a darles herramientas psicológicas para que puedan cambiar. Yo no puedo decir a un paciente, ahora te lees solamente este capítulo, o ahora tienes que pensar en positivo. Y la persona que está ahí me dice,
sí,
¿cómo?
Claro, pero ¿cómo se hace eso?
Claro. Claro, o tienes que tratar de ser más feliz.
Sí.
Entonces es como, claro, la gente sale encima de la consulta frustrada. Me ha dicho que tengo que tratar de ser más feliz y no lo consigo. Y eso a la gente le genera frustración y culpabilidad. Entonces a las personas les tenemos que dar herramientas prácticas que además no nos dan todas en la carrera, pero los psicólogos tenemos la obligación de estar al día en cualquier tipo de formación que sale, aunque sea formación autodidacta, oye, vete, busca libros, temas de referencia, ponte al día, sigue a gente que está por encima de nosotros a nivel de investigación, porque hay mucha gente investigando.
Sí.
Y de esa investigación... sé creativo, busca la herramienta. Es que nuestra labor no es un paciente detrás de otro. Igual es preferible, en lugar de ver 8 pacientes al día, ver 4 y dedicar las otras 4 horas a pensar cómo dar herramientas a esta gente. Eso es muy importante para mí.
¿Sabes una cosa que dices de pensar que me llamó muchísimo la atención de un documental que vi de Bill Gates, que analizaban a la personalidad de Bill Gates en profundidad? Él era el protagonista. Y es que él... dedicaba tiempo cada mes a desaparecer, irse a una cabaña que él tiene en un, bueno, pues en una especie de bosque, solo, y él se lleva una bolsa llena de libros, y lo único que tiene en esa cabaña, no tiene ningún tipo de distracción, tiene una mesa, tiene una nevera, porque es como yo, adicto al refresco de cola sin azúcar, y se dedica a pensar. Pero tengo la percepción, Patricia, de que vivimos en un mundo que va tan rápido que pulsar la pausa, y de eso va este programa, el respeto, siempre decimos pulsa la pausa, mira de nuevo, porque de la palabra respeto viene eso, de mirar las cosas, ¿no? De pasan por delante de ti y ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo se hace eso de decir, oye, frena, piensa, dedica tiempo a reflexionar? Yo creo que nos mandan tantos impulsos que no sé si es que no interesa o que nosotros no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo.
Bueno, y que tampoco es la filosofía de vida. O sea, ¿en qué filosofía? Mira, primero, si tú me dices, o sea, mi experiencia profesional, todo lo que llevo trabajado, ¿qué es lo mejor? O sea, lo mejor que he cosechado es tener tiempo para pensar. Yo antes vivía con la consulta a un ritmo en la que igual, por necesidades económicas o por lo que fuese, no te da tiempo a pensar porque tienes que ver, como te decía, un paciente detrás de otro. La mayoría de los psicólogos somos autónomos, pacientes que no coges, pacientes que pierdes, claro. Y no sabes si la semana que viene te van a llamar. Entonces es una situación un poco compleja. Pero la mayor libertad y la mayor el mayor tesoro que yo he ganado después de esta experiencia de 26 años es tener tiempo para pensar. Poder decir que no a muchos proyectos solo para leer y pensar. Y para leer, yo cuando leo, leo investigación. No leo un libro de autoayuda, leo investigación, que luego me lleva a cavilar y sacar todas las herramientas. Ese es mi mayor tesoro. Y yo creo que no estamos educados en eso, porque las personas tenemos en la cabeza que el éxito es productividad y que la productividad viene de hacer, 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 hacer. No pensar, hacer, 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 hacer. Y por eso muchísimas personas no son capaces de sentarse 10 minutos en su casa sin hacer nada. Si tú te sientas en un sillón a no hacer nada, al ratito aparece nuestra función cognitiva relacionada con la creatividad, sale a relucir, que normalmente la pobre no puede salir y que está ahí pues como muy taponada porque la atención y la concentración la tienen sometida. Y hasta que tú no paras la atención y la concentración, la creatividad no sale. Pues cuando tú te dedicas 10 minutos, 15 a no hacer nada, es cuando la creatividad sale. Pero la gente, cuando se ve 10 minutos sin hacer nada, literalmente sin hacer nada, les entra el agobio del siglo, porque lo que piensan es, estoy perdiendo el tiempo. ¿Un
yo
tiempo
soy,
para qué?
Yo soy súper culpable de eso. Y te digo, y lo vinculo a un comentario que has hecho, lo has metido ahí como muy rápido, que es el saber decir que no. El saber decir no, que tú has hablado mucho de eso. Además, recientemente he leído varias cosas
un
tuyas.
Taller. Hice un taller.
Sí, sí, que a mí me han ayudado muchísimo, he de decírtelo. Yo creo que hay que a veces decir que no a otros, decir, oye, pues es que no lo quiero hacer, pero a veces hay que decirse no a uno mismo, es que no voy a hacer esto.
Sí, claro. Y yo creo que es muy importante que tú tienes que establecer un tema de prioridades y que, por supuesto, no puede movernos. Yo entiendo que la gente que va al límite con el dinero diga todo que sí, lo entiendo. Pero claro, es que hay veces en que te metes en esa bola de decir a todo que sí y al final no tienes tiempo para generar otro tipo de cosas que serían mucho más agradables para ti o mucho más productivas a nivel emocional y que igual te permitirían tener otra salida con el que no tener que decir a todo que sí, ¿no? Entonces es un tema complejo que hay que analizar en cada persona y ver las circunstancias personales de cada uno, pero desde luego no es la palabra que da libertad. Y claro, implica, pues, es que tenemos que hacer renuncias. Si queremos tener un nivel de, ya no de calidad de vida, de salud mental, tenemos que hacer renuncias.
Patri, saltando de tema, aunque sí tiene alguna vinculación, tú has hablado mucho de la responsabilidad individual en el éxito personal.
Sí.
A mí solemos siempre vincular esto, el éxito personal se suele siempre vincular al ganar dinero, al tener una posición. ¿Cómo definirías tú ese éxito personal?
Yo lo tengo muy claro. Para mí el éxito personal es poder vivir con coherencia tu escala de valores. Y esto es ampliable a lo personal y a lo profesional. Entonces, para mí en mi escala, el otro día, una vez me plantearon que si yo qué prefería, si ganar 2.000 euros con una sesión con una persona, una sesión de formación con muy especializada con padre sí psicóloga, o si prefería un taller con 2.000 personas que pagaran un euro. Lo tengo clarísimo. Un taller con 2.000 personas que paguen un euro. Porque para mí, en mi escala de valores, está el llegar a cuanta más gente mejor y que todo el mundo tenga acceso a, bueno, a mi conocimiento, a mi experiencia. Entonces, creo que el éxito está en poder vivir en función de nuestra escala de valores. Yo tengo muy clara cuál es la mía, clarísima. Y no es algo que me haya costado mucho, porque hay gente a la que le cuesta encontrar esa escala de valores, pero para mí la escala de valores mía empieza por la bondad y el amor. De verdad, la bondad, y parece, ah, qué happy, no, bondad y amor, que significa, pues, todo lo demás, generosidad, compañerismo, estar al servicio de los demás, muchísimas cosas que igual, si yo hubiese tenido una escala de valores un poco más competitiva, pues igual en lugar de llevar un Peugeot llevaría un Mercedes, pero es que me la sopla, así de claro.
Pero Patri, todo eso es ir a, muy a contracorriente, porque sí, son cosas que parece que ya desde pequeñitos se nos educa o se nos intenta inculcar que el éxito es tener, como decías tú, poniendo el ejemplo del coche, en vez de tener ese Peugeot es tener un Mercedes o tener un... Ese es que se nos va metiendo esos mensajes, bum, 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 bum. Y entonces yo creo que muchos, pues, o no hacemos o no hacen ese ejercicio de coger un papel y un bar y decir, ¿qué realmente? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Yo estoy contigo. El tema de impactar a 2.000 personas que paguen un euro en vez de a uno que pague 2.000, yo estoy completamente contigo. Pero, oye, parece que eso no se estila tampoco, ¿eh? Porque la gente...
Claro, el que tú seas una profesional que pueda dar una sesión de coaching a una persona por 2.000 euros, ojo, ¿eh? Qué buena tiene que ser esta mujer, que es lo que cobra. Sí, sí. Pero a mí es que eso me da igual.
Pero luego te criticarán además por decir, joder, qué morro tiene Patrick que cobra
luego,
un tipo 2.000 euros.
Yo creo que la gente ni se enteraría y los privilegiados, entre comillas, que lo puedan pagar, se sentirían como que están teniendo algo muy especial. Pero claro, yo, pues igual hay que conocerme un poco a mí y a mi escala de valores, y tengo una escala de valores bastante social, bastante izquierdosa, bastante... Y soy así, y me gusta la libertad, me gusta el respeto, me gusta la pluralidad, me gusta la diversidad, me gusta que todo el mundo tenga acceso, y se me caería la cara de vergüenza por cobrar eso una sesión de mi trabajo. O sea, yo creo que cada uno tiene que vender su trabajo al precio que cree. Y para mí el precio que creo no es lo que yo hago, sino lo que la gente, el acceso que la gente pueda tener.
¿Te molesta que alguien piense que eres una influencer en el sentido... porque tú te has convertido, yo creo, en la psicóloga más importante de este país, por lo menos la que tiene, yo creo, una mayor visibilidad, pero yo lo analizo desde el otro punto de vista, que es el punto de vista del impacto.
Sí.
Entonces, ¿a ti te molesta que se utilice ese término para hablar de lo que tú haces?
Yo creo que los términos molestan o no en función de la intencionalidad que tengan, ¿no? Entonces, si por influencer entendemos que es una persona con capacidad de influencia en el bienestar de las personas, no me importa en absoluto. Si lo hacen para utilizar el término relacionado con la frivolidad, pues entonces sí. Pero si en un principio, si la idea es que llegas a mucha gente y ayudas a que la gente se sienta bien, me da igual.
Yo lo analizo más por ahí después de analizar tu
Sí,
trabajo, ¿eh? De ver lo que has estado haciendo, de esos postings que decía, y cuando te sigo en las redes y veo lo que haces, digo, oye, tiene un impacto bestial en el número de personas a las que llegan y se nota esa necesidad que la gente tiene, porque claro, dices, oye, una psicóloga que tenga 250.000, 300.000 seguidores, algo tiene que estar haciendo bien y muy necesitada tiene que estar la gente de esos mensajes para captarlos y compartirlos, ¿no? Porque hay mucha compartición de esos
pues.
mensajes.
Mira, Pablo, yo creo que a la gente lo que le sienta bien es el sentido común, porque yo no sé más que otro psicólogo. Lo que pasa es que creo que he conseguido hacer la psicología visual y fácil y hablar del sentido común. Creo que venimos de una corriente, no sé si empezaría con la felicidad esta que vendía Coca-Cola, en la que llegamos a que se nos impusiera a la gente que la gente tenía que ser feliz, que la felicidad dependía de nosotros, que no teníamos techos, que no teníamos límites, que todo era nuestra actitud. Y yo creo que valores tan bonitos como la felicidad o la actitud se convirtieron en una exigencia. Entonces yo creo que he venido a poner también un poco de sentido común,
De
decir, oye, no
cordura.
tienes que ser feliz si no puedes, o puedes aceptar otros estados, o puedes ser más compasivo. Y yo, esta es la corriente un poco de la tercera generación de terapias en psicología, que están relacionadas con la autocompasión, con la meditación, con el mindfulness, con la autocomplacencia. Y yo simplemente le doy una parte visible, porque no soy la autora de todas esas teorías. Entonces yo creo que en
Sí, pero
psicología
las
hay.
empaquetas de una manera que
Claro.
llegan es un mensaje que tiene mucho impacto. Yo creo que eso también me ha pasado a mí en menor de medida con el tema del COVID, en la cobertura que he estado dando,
Sí.
de que la gente, yo desmenuzaba la ciencia y se lo daba fácil a la gente para decir, esto es lo que están
Claro.
diciendo los científicos. Y
Esto es importantísimo.
ves el impacto que tiene, aunque luego, bueno, siempre vas a tener a gente que te critique y qué tal, pero yo
Sí.
creo que tú das esas claves que son tan necesarias de una manera que te llegan, yo creo que van directas al cerebro, ¿no? Hacer pa.
Sí.
Y sobre todo visualmente, con esos post-it que antes estabas enseñando, pues creo que es una herramienta maravillosa. Haciendo a colación del comentario que has hecho sobre esa felicidad que se nos autoimpone y demás, quería compartir contigo una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. A mí una de las cosas que me critican, Patri, es, Pablo, tú no te ríes nunca. Y entonces yo siempre les digo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy hablando de tragedias el
Ya,
99% del tiempo. Con lo cual es
claro.
muy difícil reírse, pero parece que tienes que como que sonreír, reír. Y te voy a contar una anécdota porque me gustaría tener tu perspectiva de psicóloga al respecto. Yo voy mucho a Estados Unidos por trabajo y trato con muchos americanos. Y siempre que vas a Estados Unidos, te hacen esa pregunta, How are you? ¿Cómo estás? Y entonces hay veces o que tú estás cansado, o que tienes un jet lag terrible, que te dura la vida. Digo, not so good today. Y entonces automáticamente el americano, por lo general, porque no se puede nunca generalizar, no, es una pregunta tan de cortesía que no van a entrar en el fondo. Y ellos como que se suelen apartar, ¿no? Ah,
No se
so.
espera la respuesta.
No. Y entonces es como que rompes un esquema. A mí me da miedo, eso depende mucho de las culturas, y no es una
Claro.
crítica, ¿eh? Pero creo que nos estamos cada vez llegamos a tener más de esas muletillas, de esas preguntas en que
Sí.
realmente no significamos, quizás porque no vivamos tanto en el presente y nos importe tanto, ¿no?
Exacto.
¿Tú cómo lo ves?
Bueno, sí, yo creo que hay muchas cosas de esas que ya son como a nivel cultural, que forma parte de las relaciones sociales, ¿no? Para mí lo más importante de una persona es que sea auténtica. Entonces, hay gente que tiene una sonrisa, una amabilidad, una dulzura auténtica, y otra gente que lo que tiene auténtico es su seriedad. Pero el momento en que tu autenticidad está con la seriedad y tratas de fingir una emoción que no es propia tuya, se nota. Se nota. Entonces yo creo que las emociones no las podemos fingir. Y si tú además te dedicas a transmitir tragedias, pues es que cuando tú estás hablando de una tragedia, tengas enfrente a la persona protagonista de esa tragedia o no, tus neuronas espejo están empatizando con ese sufrimiento. Es muy difícil que tú des una mala noticia con un semblante de risa, porque hay una incoherencia además.
Totalmente.
Yo creo
pero
que
lo hemos vivido,
al escuchante, Patri, le llegaría esa incoherencia.
Lo hemos vivido eso. A mí me llamaba mucho la atención en el seguimiento, y no voy a entrar a criticar a nadie, porque sí, pues son labores muy difíciles también, y que luego hay que analizar muy bien los contextos, porque tú puedes estar nervioso, cansado, es decir, hay veces que uno pues te cogen bajo de guardia, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención el tener a veces, decir, oye, te están contando algo que es muy dramático y como que no se le está dando la seriedad o el empaque que se necesita, sí, ¿no? Pero que también estamos hechos prácticamente para ir a juzgar todo. O sea, yo sí que lo noto eso, una reacción directa en las redes en las que da igual lo que digas, se juzga inmediatamente todo. Es o A o B, no hay un término C ni D ni mezcla, sí, de A y B. Es todo como hay que juzgar, hay que tener una opinión, hay que criticar.
Sí, sí, yo también lo veo. Yo también lo veo, y mira que mis seguidores y mis seguidoras son como muy, son muy amorosos.
Sí.
Pocas veces ves ahí una crítica. Uh-huh. Yo veo siempre como mucho refuerzo y mucho agradecimiento.
Sí.
Pero sí, sí, hay veces que alguien está un día cruzado y te hace un comentario, un juicio de valor, y a mí lo que me llama la atención es que yo pienso, digo, esta persona antes de escribir esto no ha reflexionado. No ha reflexionado si yo puedo tener hijos, si a mis hijos lo pueden leer, si esto puede impactar. Ha reflexionado sobre mis circunstancias personales, puede entender por qué se ha puesto esto, está viendo la globalidad, porque hay veces que tú pones una globalidad de un post y la gente se queda con una frase y de esa frase te hace una crítica que yo les pongo, pero tú has leído el post entero. O sea, sí, sí, la gente enseguida es, yo creo que la gente lee las cosas, se las atribuye y donde les duele, sangran, sangran y en lugar de responder, reaccionan, que en psicología decimos que hay una diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar ocurre cuando tú lees algo o te hacen un comentario y te molesta y saltas desde la impulsividad sin que haya reflexión, y el que responde es el que escucha esa crítica y decide luego con un abanico de posibles respuestas por dónde salir, ¿no? Entonces yo creo que la gente es muy reactiva. Es muy real. Esto me pinche, pum, suelto. Y no pienso si el comentario es afortunado, si no lo es, no tengo en cuenta las circunstancias, ya hago un juicio de valor. Sí, yo
y
creo
luego,
que tendríamos que bajar ese nivel de,
sí,
de exigencia con los demás.
Y no sé si estarás de acuerdo conmigo también, pero hay mucha compartición rápida sin análisis. Es decir, me han mandado un vídeo y entonces tú analizas el vídeo y dices, pero vamos a ver una cosa. Esta mañana tenía un ejemplo, ¿no?, en un grupo que me mandaban un vídeo. Pablo, ¿qué piensas de este vídeo? Y lo estaba analizando y digo, pero vosotros lo habéis visto entero. Porque pasan muchas cosas, la gente ya rebota las cosas, ¿no?
Sí,
¿cómo has vivido,
sí,
Patri, cómo has vivido, me imagino que te lo habrán preguntado mil veces, pero a mí es un tema que al estar tan metido, ¿cómo has vivido el tema del confinamiento y qué es lo que, si puedes sacar algún tipo de reflexión sobre estos meses? Y luego me gustaría preguntarte sobre lo que yo estoy viendo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que veo una disociación, sí, bestial entre la realidad y, pero bueno, ¿cómo has vivido el confinamiento?
Pues mira, yo el confinamiento lo viví, lo recuerdo perfectamente. Tenía ese fin de semana antes de que nos confinaran, que fue el fin de semana que nos confinaron, pero el fin de semana, los días antes yo tenía una actuación de teatro, la que tengo con Silvia Congos, el 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, la tenía en Gijón, teníamos el Teatro Jovellanos lleno, y
qué
el día anterior
sitio
tenía también en Gijón un taller de ansiedad con bastantes personas.
Uh-huh.
Y claro, teníamos cada fin de semana actuaciones, porque la obra estaba yendo fenomenal, estaba funcionando muy bien, y tenía pues muchas conferencias presenciales de empresa, y claro, yo había decidido ya hace meses no coger más pacientes y dedicarme totalmente a los medios de comunicación,
sí,
a las charlas y al teatro.
Uh-huh.
Y de repente en esa semana nos confinan, tengo que cancelar el taller de Gijón, Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, se cancelan todas las conferencias, congresos, los teatros empiezan a caer, y fue una semana de estado de shock. Yo en ese momento como que ni sentía ni percibía, decía, espérate, a ver, ¿qué está pasando?
Uh-huh.
O sea, todo lo que funcionaba tan bien en mi vida, de repente se ha caído.
Sí, sí, se ha venido
no,
abajo.
No tuve miedo, ¿sabes? No tuve miedo, pero sí fue un estado de shock.
Uh-huh.
Y yo soy una persona que ante la adversidad, he tenido mucha adversidad en mi vida, eso también te lo tengo que decir, he tenido mucha adversidad y muy gorda, entonces creo que estoy como muy curtida, y a la semana siguiente ya estaba reinventando. Yo tengo un equipo detrás muy potente, tú conoces a Belén, mi directora de comunicación,
sí,
hay un informático, una secretaria, y enseguida le dije al informático, digo, tenemos que empezar a hacer los talleres virtuales que durante años me lleva pidiendo la gente.
Uh-huh.
La gente, pues tengo muchos seguidores en Latinoamérica, Oye, yo estoy en Costa Rica, no puedo asistir a tus talleres presenciales. Y claro, yo veía que era imposible en ese momento cambiar mi dinámica, pues porque no había este tiempo, ¿no? Y el confinamiento me sirvió, por un lado, a nivel laboral para reinventarme y encontrar un nicho que estoy feliz. En este momento yo no he sido capaz de atender tanta consulta y tengo 7 psicólogas trabajando en mi equipo de trabajo que han
Sí.
surgido durante el confinamiento. O sea que a mí el confinamiento ha servido para dar más trabajo y los talleres funcionan muy bien. Pero por otro lado, claro, cuando tú coges cada semana 2 aves para ir a dar 2 conferencias y el fin de semana te vas al teatro, te has metido ya en esa bola y no te das cuenta. Y al estar parada en casa y mis hijos, claro, mis hijas en la universidad, los otros 2 en el bachi, en la ESO, de repente confinados todo el día, comiendo, cenando juntos, estando con ellos, yo me da mucha pena toda la gente que ha sufrido, pero para mí el confinamiento fue un redescubrir hasta la familia. Y
Tú
mira que
tienes.
yo soy de las personas que monté mi despacho en casa para estar con mi
Sí,
familia.
sí, sí.
Y lo veo muchísimo, porque yo digo siempre, salgo a escribir un artículo y me meto a hacer un huevo duro, porque tengo la cocina pegada al despacho. Pero esto ha sido para mí un momento muy bonito a pesar del miedo. Y luego también durante el confinamiento vi que había una necesidad increíble de divulgar y con mi directora de comunicación elegimos bueno, pues una línea de divulgación y terminé extenuada, te lo digo la verdad. O sea, yo a principio de julio ya no sabía ni de qué escribir. Porque había divulgado tanto durante abril, durante marzo, abril y mayo, que me quedé con las neuronas fritas.
Lo
Pero ha sido una
entiendo.
experiencia bonita.
Lo entiendo perfectamente. Patri, tienes 4 hijos adolescentes, con lo cual me imagino que.
Dos míos y otro de mi marido. Sí, 4 tenemos.
Sí, pero estáis ahí. Me imagino que ha sido una época, como bien decías, también de redescubrir. Porque una persona, yo te cuento un ejemplo: un muy buen amigo ha tenido un accidente hace relativamente poco y hablando con él, me decía, es una persona que no para. Y me decía, Pablo, es que este parón a él le está afectando psicológicamente por ese ritmo que llevaba y entonces ha tenido que
Sí.
un poco reubicar su cabeza y su vida a ese ritmo de viajes, charlas, conferencias, tal, a parar y yo creo que es lo que lleva un poco peor, ¿no? Y me imagino que tú lo has adoptado por el otro lado, decir, oye, pues esto es una oportunidad para redescubrir a mi familia, ¿no? Con tantos viajes, una persona tan mediática y tan expuesta como tú, a un poco en redescubrir tu burbuja, a lo mejor.
Sí, bueno, yo ya tenía un vínculo muy bonito con ellos porque, por lo que te he dicho, que yo cuando me vine a vivir a Zaragoza hace 9 años, decidí que yo no quería tener otra vez un despacho grande como tenía. Yo en Granada empecé con un despacho sola y terminé con 7 personas. Y cuando me vine aquí dije yo el despacho en casa y lo que yo pueda abarcar y lo que no saldrá fuera. Y yo ya tenía pues esa filosofía de vida centrada en la familia, que para mí es muy importante. Pero claro, los adolescentes cuando llegan el fin de semana, pues aquí cada uno se va con su grupo. No veíamos una película los sábados juntos, igual sí los domingos, pero no los sábados. Y esto de estar todo el tiempo juntos, de verdad que ha sido muy chulo. O sea, yo ya tenía un vínculo muy bonito, pero es que ahora hemos podido hacer más cosas, más jugar, más deporte, más películas, más series, más cocinar juntos. Y pues ha sido muy chulo, la verdad.
Hablando de adolescentes, Patri, tú siempre, bueno, has dado muy buena información y muy buenas herramientas a la hora de, pues, educar, ¿no?
Sí.
No tratar a los adolescentes o a tus hijos como una actitud inquisitoria,
Sí.
sino bajar ese lenguaje un poco más de tú a tú y compartir información y preguntar cosas que para ellos son importantes, ¿no? Y creo que tú has hecho una labor muy extensa en ese campo. ¿Notas que esa es una de las grandes preocupaciones de los padres? Decir, oye, es que yo te lo digo por mis amigos, ¿no? Es que no sé qué decirle a mi hijo, porque es que ni habla. Es todo sí, no, 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 sí, no hay una conversación.
Ya, bueno, sí, es que yo creo que en el siglo XXI estamos utilizando un modelo de educación del siglo XX y no puede ser. O sea, los padres que andan un poco perdidos, primero tienen ya toda una serie de etiquetas muy negativas respecto a la adolescencia y a los hijos, es que son rebeldes, es que son dificilísimos, es que se aíslan, es que no quieren saber nada, es que solo les importan sus amigos, es que son egoístas. Mentira. Aquí hay 4 y eso es mentira. Y hay otros modelos de familias en los que también es mentira. Gran parte de la comunicación, confianza y el vínculo que nuestros hijos tienen con nosotros es lo que nosotros sembramos. Entonces, qué difícil es que un hijo tuyo te cuente sus problemas si tú nunca le has contado los tuyos. O sea, un proceso de confianza y comunicación, con nuestros hijos requiere una bidireccionalidad. Requiere, y claro, cuando el adolescente ya sabe que tú tienes una etiqueta, que haces un juicio de valor, que intenta decirte algo y tú le dices, pero qué barbaridad, pero ¿cómo habéis hecho eso? Pues claro, bloquea los canales de comunicación y se frena. Entonces, por favor, a nuestros hijos, para mí lo primero es a nuestros hijos respeto absoluto, pero respeto absoluto. Y en el momento en que tú gritas, levantas la voz, les humillas, les comparas, ya no les estás respetando. Eso no lo harías con un amigo porque lo perderías. En cambio, con un hijo, pues como hay un amor incondicional y depende económica, emocionalmente, afectivamente de ti, pues uno se permite una serie de licencias que cree que con eso está educando, pero que no educa. Educa en el miedo, pero no en el respeto, ni en la autonomía, ni en la responsabilidad. Entonces yo creo que se pueden hacer muchas cosas distintas con cualquier edad de los hijos para tener un vínculo distinto con ellos. Y para mí hay algo muy importante que me marcó antes de escribir Educar con Serenidad, y fue que yo un día estaba en la cocina con mis hijos y les estaba hablando de mi abuela. Para mí la figura más importante en cuanto al vínculo ha sido mi abuela. Y antes de que muriese estaba hablando con ellos y estaba hablando pues cosas chulísimas. Y en ese momento pensé, digo, el día que mis hijos estén en la cocina con sus hijos, ¿cómo quiero que hablen de mí? Digo, o sea, ¿qué huella queremos dejar en estas personas?
Sí.
Así que yo prefiero pasarme de buenista, de flexible, como ha sido mi abuela, y tener una relación bonita con ellos, porque al final ellos, cuando tú les das, ellos te devuelven.
Esa yo creo que es la gran clave, ¿no? Que si tú depositas confianza, generalmente sí, vas a obtener sí, lo que tú estás buscando. Ese es el ejemplo que también, gracias a Dios, tengo yo aquí en casa, pero yo creo que es así, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo ves tú, Patri, el tema de... vuelvo a hablar del COVID, porque sabes que estoy dando una cobertura muy importante a este tema, pero creo que hay muchos aspectos psicológicos que para mí son muy, muy importantes. Uno de ellos, estamos viendo que muchos de los rebrotes se están produciendo en lugares de ocio nocturno, discotecas, bares, y en mi opinión creo que ha existido una crisis comunicativa a la hora de dar mensajes, como haces tú, de forma tan clara y que lleguen diciendo por qué. Yo creo que es normal que un adolescente piense, a mí esto no me va a pasar, porque todos hemos sido adolescentes y todos hemos tenido ese poco miedo a la vida, ¿no? Es decir, vivo a tope porque es el hoy y es esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué crees que habría que hacer si hubiera algo que cambiar a la hora de dar mensajes más claros al respecto?
Mira, yo creo que más que mensajes claros, porque mensajes ha habido muchísimos, no sé si claro o no, pero muchísimos, están continuamente bombardeándonos con el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos. ¿Qué pasa con la población adolescente o los adultos jóvenes? Bueno, pues que hay que entender su cerebro. Y en el cerebro tenemos una zona que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está situada aquí delante, es la encargada de valorar las consecuencias y el riesgo. Entonces, la gente, las personas no terminan de desarrollar la corteza prefrontal incluso hasta los 24 años. Por eso muchas veces tú dices, pero qué barbaridad, ¿cómo ha podido hacer mi hijo esto? ¿Cómo se pone en este riesgo? Y es que su cerebro, no ellos, no la adolescencia, el cerebro de un adolescente no está preparado para valorar todavía ese riesgo.
Es una gran clave esa, Patricia.
Eso es muy eso es clave, porque claro, si tu cerebro no está... vamos a ver, si una persona de 18 años se pone hasta arriba de drogas y alcohol y se meten otros tres en el coche con él, no es porque sean adolescentes, es porque no están valorando las consecuencias de esa conducta, no se dan cuenta. Entonces, si nuestros adolescentes y jóvenes adultos no son capaces de valorarlo porque nuestro cerebro no está preparado todavía para ello, los límites tienen que ser mayores. Y claro, ¿quién tiene que poner los límites? Si tú delegas los límites en el dueño de una discoteca y el dueño de la discoteca, su escala de valores es hacer caja en lugar de cuidar por la salud, pues estamos perdidos.
Ayer vi una imagen terrible, terrible, que me, bueno, pues además es que confío plenamente en la fuente, de dueños de discotecas que daban una pegatina para tapar la cámara del móvil y decir, si quieres que sigamos abiertos, tienes que ponerte esta pegatina.
Claro, para que no puedan subir nada. Mira, yo he visto a mis hijas, claro, aquí tenemos mucha conciencia y mucha educación en valores, y las mayores, la de 20 y la de 18, las he visto llorar en casa enseñándome stories de gente que conocen en discotecas y las historias ponían a 2 metros, no, a 2 centímetros de distanciamiento. ¿COVID? ¿Qué es eso del COVID? Y llorando y diciendo, pero mamá, ¿pero cómo puede ser la gente así? Y claro, esto es lo que ha pasado al final.
¿Y qué harías, Patri?
Pues poner muchos más límites o más control. Si tú no vas a cerrar una discoteca, porque entiendo que la economía también es importantísimo, pues exigir algún tipo de control que desconozco cuál es. O meter a un guardia de seguridad que te asegure, o algún protocolo, algo tiene que haber para que pueda coexistir. Porque al final, esta gente de la hostelería, sobre todo del mundo de la noche, es que no serán todos así, no quiero generalizar,
pero
han sido tan flexibles que al final ellos mismos van a sufrir las propias consecuencias. Yo he oído un comentario también de una fuente fiable, oír al que estaba en la puerta de la discoteca, mira, a pasar todos y total, como me la van a cerrar mañana.
Ya. ¿Sabes lo que pasa, Patrick? Y también si te posicionas, cualquier cosa que digas, y yo esto lo veo todos los días, ¿no? Siempre hay alguien al que no le viene bien, pero estamos ante una situación pues muy grave, muy crítica, claro. Y lamentablemente yo ponía un símil esta mañana, ¿no? Es como me decía alguien, oye, el tema de la mascarilla, por llevarla en el codo, se llena de bacterias, y digo, ya, sí, pero si es que si no hay, pues tienes que reutilizar. Y seguramente un señor que estuviera en la Segunda Guerra Mundial, pues no había gasas limpias y tendrían que usar gasas sucias. Entonces hay circunstancias, pero claro, entiendo ese comentario que haces, porque todo lo que digas va a haber alguien siempre que le perjudique. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo en que si no somos capaces de que por la estructura cerebral de un adolescente, pues que ellos entiendan que eso tiene unas consecuencias graves, que las hay, que ese es el gran problema, porque luego hay un movimiento tremendo de la gente que lo niega, pues eso no es verdad, y los ataques para desvirtuar, que me parecen casos de estudio, ¿no?
Estos conspiracionistas es que no puedo, me supera. Eso ya es que me supera.
Sí, bueno, pues hay unos ataques furibundos a estáis cargando todo con la cultura del miedo, y digo, no, señores, esta es la realidad, estamos en una situación muy crítica. Entonces, bueno, en mi opinión, y por mojarme, yo también estoy de acuerdo contigo, que si no somos capaces de, pues habrá que poner otro tipo de límites. ¿Cómo hacerlo? Pues no tengo la respuesta, hay que analizarlo,
claro,
y sentarse.
En mi casa era claro, si te pillo en la calle sin mascarilla, no vuelves a salir. Esa es la consecuencia. No es un castigo, es una consecuencia. Si tú pones en peligro tu salud, la nuestra de casa, o la salud de otras personas en la calle, como no sabes respetar esos límites, tendrás que quedarte dentro de los límites que hay dentro de casa. Es que no hay más.
¿Te he escuchado alguna vez, Patricio? No es que me llamase la atención, ¿no? Pero te he escuchado alguna vez hablar del tema de los castigos, que tú crees que los castigos tienen su razón de ser.
Bueno, no. Yo creo que los castigos, yo creo que hay una diferencia entre castigo y consecuencia. El castigo realmente sirve para poco, porque cuando tú castigas, por ejemplo, un niño que se ha portado, que está comiendo, que se porta mal, y tú le dices, castigado sin ver la tele. Vale, ¿qué le enseñas con eso? Nada. El niño tiene una conducta incómoda en la mesa porque igual está siendo impertinente o se está portando de una manera eso impertinente, y tú lo castigas sin ver la tele, pero ¿qué aprendizaje saca el niño? No. Al niño le genera rabia, sentimiento de venganza, lo apartas del sentimiento de pertenencia y le enseñas como que hay que someter a la persona para que cambie su comportamiento. Vamos a resolver el problema de la comida o vamos a resolver lo que está en la mesa. Y luego existen pues consecuencias. Las consecuencias es que si tú hoy has tirado pues la comida al suelo de la rabia, el tiempo que tardas en recogerla es tiempo que le quitas pues al ocio que tenías luego. No por nada, sino porque a tal hora igual tienes que ponerte a estudiar. Entonces yo entiendo las consecuencias porque las consecuencias nos ayudan a regular el comportamiento problema. Pero los castigos muchas veces son sin ton ni son, ha suspendido, no vas al fútbol. ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con otra? Más que generarle rabia al chiquillo. Entonces los castigos están muy obsoletos y de verdad que no cambian comportamiento, que generan rabia en nuestros hijos.
Pues mira, obsoleta mi pregunta también, así que la...
No, no te preocupes, no, pero claro, los padres muchas veces se ven sin herramientas y dicen, ya, pero si no castigo, ¿qué hago? Bueno, pues es que hay muchas pautas para cambiar, pero uno tiene pues que darle un giro a esta forma de educar.
Tú has insistido muchísimo, padre, en educar en la serenidad. Incluso has escrito un libro, tienes charlas sobre eso. Pero a veces es muy difícil el utilizando ese ejemplo, ¿no? Estás en una comida con amigos y tienes al niño que tiene un mal momento impertinente. Está ahí pegando un berrinche en un restaurante que posiblemente te está dejando un poco fuera de lugar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo no perder la serenidad, padre?
Mira, ahí los padres, ¿qué hacen? Primero, interpretar que el niño debería portarse de manera maravillosa. Y muchas veces empiezan, te he dicho que te calles, que te sientes bien y que te calles. Ni siquiera sabemos por qué se está portando mal, porque no nos hemos interesado en preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Algo te incomoda? ¿Te puedo ayudar en algo? No, ni siquiera hacen esas preguntas. Que me estás dejando en evidencia, que te sientes, que te vas a enterar cuando llegues a casa. Empezamos con las amenazas, lo agarramos del brazo, lo apretamos, lo maltratamos. En ese momento lo primero es decirle a la persona, oye, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué te estás portando de esta manera? Y si veo que el niño persiste, tengo que decirle, mira, cariño, en un restaurante hay más gente, si tú das voces, estamos molestando a los demás, vamos a irnos los dos fuera y cuando me expliques en qué te puedo ayudar y tú estés un poco más calmado y podamos sentarnos dentro, volvemos a entrar. ¿Qué supone eso? Que tú tienes que renunciar, pues, a tu plato caliente en ese momento. Pero estamos tratando a la persona con dignidad, estamos tratando de ver qué le pasa y estamos sacándolo fuera para que dentro, pues, la gente pueda seguir comiendo también con serenidad.
Me encanta que cuentes esto porque hay muchas personas, cuando yo estoy con niños pequeños, los míos ya son mayores, ¿no? Pero cuando estoy con niños pequeños, y quizás por esta seriedad de serie que tengo, me dicen, pero Pablo, ¿cómo has conseguido? Porque es que yo hablo a los niños con un lenguaje,
De
de
mayores.
adulto.
Claro,
Y
pues
me sorprende mucho, o la gente se sorprende mucho, decir, pero ¿qué le has dicho? No, pues me he ido ahí, digo, ¿qué te pasa? Entonces,
claro.
yo creo que tú rompes esa imagen de que hay que infantilizar el lenguaje o infantilizar y ejercer ese papel de el que tú estabas comentando, ¿no? Ya verás cuando llegues a casa, no sé qué, ¿no?
Sí, te vas a enterar.
Entonces,
Y al niño al salir del restaurante se le ha olvidado, luego llegas a casa, lo castigas, el niño ya no sabe ni por dónde le viene,
claro.
le generas otro malestar y al final no hemos resuelto el motivo del conflicto del niño, que ni nos hemos enterado. O sea, como padres no nos hemos interesado en saber qué le pasa a mi hijo.
Yo siempre pienso en los perros que viven siempre en el presente. Tú castigas a un perro por haber roto un muñeco cuando llegas del trabajo, aunque lo haya roto a las 7, no lo va a entender porque le
No va a
estás
entender
castigando.
nada.
Entonces,
Claro.
Patri, sé que eres una persona muy ocupada, pero para ir acabando, me gustaría hacerte dos o tres preguntas más. Una, que a mí, esta mañana he compartido un estudio al respecto que me preocupa mucho. Hablo mucho con doctores, con personal sanitario, incluso con personal de limpieza de hospitales. Y el mensaje que me llega en estos momentos es que hay un hastío, hay un cansancio bestial. El miedo
Sí.
que me, ojalá no, pero si algo, bueno, vuelve a ir mal hasta ese punto, me
Sí.
preocupa mucho bueno, que están cansados mentalmente y también hastiados y a veces hasta enfadados, ¿no? ¿Cómo se podría manejar? Porque claro, esas personas que han estado tan expuestas a un shock tan grande como ha sido este, ¿tenemos herramientas, tú que estás metida en este mundo, o hay programas en marcha para dar un poco de soporte a esa gente que son la primera línea?
Claro, bueno, pues esa primera línea tiene que trabajar toda la parte emocional, pero ya no para seguir aguantando ahí como de manera estoica, sino para aliviar el sufrimiento
Sí,
emocional
para
que llevan.
gestionarlo, sí.
Y ahí nos sirve desde la meditación, hacer deporte, tener un poco de tiempo para ti, poder llorar, poder expresar tus emociones, poder decir simplemente lo que te ha pasado y cómo te has sentido sin que nadie tenga que darte soluciones. Y luego es muy importante saber que los médicos y las médicos, las enfermeras, enfermeros, todos están agotados. Esta gente está pensando en sus vacaciones, no en seguir atendiendo pacientes del COVID. Y esta gente no
Totalmente.
puede más. Entonces, no quieren aplausos, quieren responsabilidad por parte nuestra. Y eso es importantísimo. Y los médicos que han dado su vida, porque han dado su vida por salvar esta situación, ahora que ven tanta conducta irresponsable, dirán, ¿yo qué vida voy a dar? Si esto es lo que nos estáis devolviendo. O sea, yo entiendo que quieran un poco pasar de la primera línea a la segunda, porque es que no ha habido en muchos casos reciprocidad.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿No tienes esa sensación de que la responsabilidad, que también es uno de tus temas recurrentes, casi siempre suele ir en una dirección? Es como, no, es que ellos.
Sí, es que la gente se cree que por salir a aplaudir por las noches y poner el resistiré, los médicos tienen que sentirse agradecidos. Por lo que se sienten agradecidos es porque seamos personas responsables y no tengan que hacer un sobreesfuerzo otra vez para salvar vidas.
Ya.
Ahí está la reciprocidad. Pero claro, cuando la reciprocidad a ti te cuesta un esfuerzo, ojito, salir a las 8 al balcón a aplaudir es fácil, podemos
Yo
hacerlo todos.
creo que esa es la clave,
Pero,
el esfuerzo que supone
claro.
individualmente.
Pero ponerme la mascarilla y separarme 2 metros y no quedar con mi amigo fulanito para irme de copas me genera un esfuerzo. Entonces ya se me acabó la generosidad y el altruismo con los médicos.
O tengo calor y sudo, es que claro,
Claro.
es incómodo ya, pero es que estos
Más suda
señores.
dentro de una caja de pino, ¿eh?
Sí. Por último, Patricia, tenemos ese avión, a ver si. Es un avión grande, ¿eh?
No te escucho ahora,
Sí,
pero
porque tenemos ese avión que nos
tengo un
está.
avión.
Sí, ya se ha ido. Para ir terminando, Patricia, hay una palabra que en el respeto utilizamos mucho, que mucha gente la utiliza a veces sin conocer muy bien el significado, es la palabra empatía, ¿no?
Sí.
Tengo la sensación personal de que ligado a esa falta de responsabilidad de alguna parte de la población, porque luego hay gente que lo hace muy bien, y sobre todo estoy viendo a gente mayor que está muy concienciada, he visto, he notado un mundo muy polarizado como el que hablábamos al principio, ¿no? Gente con muchísima empatía y gente que ha sacado lo peor de,
Sí,
bueno, de
claro,
carecer.
decíamos.
¿Cómo lo ves tú?
Pues lo mismo que tú. Yo que estuve todo el confinamiento haciendo mi sección en Aragón Radio donde estoy, pues este es un tema que tocamos, ¿no? Gente que te dejaba mensajes en el barrio diciendo que si eras médico que por favor te fueras a un hotel, y otro vecino que te ponía que te lavaba la ropa y te hacía la comida. Entonces, en estos casos sale lo mejor y lo peor de la gente. Pero yo creo que es bueno para saber de qué personas estás rodeado, porque cuando vienen bien dadas, todos somos muy amigos. Pero cuando aparece la dificultad, sabes quién es generoso y quién es una persona de valores.
Patricia, para acabar, si tuvieras que dar un mensaje a la gente que nos escucha del respeto, los respetables, ¿qué les dirías? De lo que nos viene, cómo afrontarlo, lo que tú quieras.
Pues yo qué le diría, pues que es que para mí, por encima de todo en este caso, vamos a ver, tenemos que tener lo controlable bajo control. Porque ahora viene otro periodo otra vez de incertidumbre. No van a confinar, no nos van a confinar, la economía no, la vacuna no. Entonces, lo controlable bajo control. ¿Qué nos están diciendo que es controlable? Distanciamiento social, quedarnos en casa, salvo que sea necesario, utilizar las mascarillas. Vamos a poner de nuestra parte, ostras, que tampoco es tanto. O sea, vamos a tratar de ser responsabilidad, porque ser responsables, porque ser responsables en este caso es respetar. Es respetar a la autoridad, a los límites, que para eso están, a las personas que se están entregando, es respetar la salud de otras personas, es que es muchísimo, y no, y tampoco nos piden tanto.
Pues respeto, qué palabra tan bonita. Patricia, tú te has ganado nuestro parche por estar aquí. Te lo haré
Qué
llegar,
chulo,
¿vale?
genial.
De respetable. Te agradezco un montón. Sé que eres una persona muy, muy ocupada, así que te agradezco.
Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Lo normal, lo
Bueno,
normal.
yo recomendaré a la gente que por favor te siga en redes sociales. Tenéis ahí su handle, Patri Psicóloga, con el guión bajo entre medias, Patri guión bajo psicóloga, porque es una verdadera maravilla. Ojalá un día, Patri, nos puedas enseñar esa caja de
De post-it.
post-its,
En
porque
cuanto tenga la cocina montada y abra las cajas, la saco.
son una auténtica joya. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Patri.
A ti, Pablo, un beso.
Un
Adiós.
beso muy fuerte. Bueno, y vosotros, respetables, gracias por estar ahí una noche más. Ha sido un auténtico honor. Ya sabéis que no se sabe nunca cuándo va a volver el respeto, cuando tengamos a gente interesante como Patri con cosas interesantes que contar, volveremos. Así que activar las notificaciones en el canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Ojalá nos podamos ver muy pronto.